Bienvenidos. Continuamos con la grabación, o más bien la audiencia sigue siendo grabada. Activamos la cámara, doctor Sergio, bienvenido. Doctor Jesús. Una vez escuchado los alegatos de conclusión, dentro del expediente 2024-098391 de Johnny Alexander Zapata Olas contra Bancolombia, una vez agotados los interrogatorios de parte, dando aplicación al numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, no existir prueba necesaria ni requerirse adicionalmente alguna, escuchados los alegatos, decretado el receso respectivo, reanudada la misma, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales a proferir la sentencia que en derecho corresponda. Dentro de la acción de protección al consumidor instalada por el señor Johnny Alexander Zapata Orlas como consumidor financiero y titular de la cuenta de ahorros 9394 en Bancolombia, y en la que pretende se ordene a Bancolombia el reconocimiento de 22.998.950 como valor sustraído de su cuenta de ahorros el 15 de febrero de 2024 sin su autorización, junto con los rendimientos pactados para el contrato de cuenta de ahorros terminado 93-94. Pretensiones a las que, una vez notificada, Bancolombia se opuso mediante las excepciones que denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia, incumplimiento del contrato de cuenta de ahorros por el señor Johnny Alexander Zapata, culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero. En ese orden, es de señalar que la relación negocial que nos convoca el día de hoy se sitúa en un contexto de expresa protección conforme a los artículos 78 y 335. Este primero, que establece todo lo relacionado con la protección de los consumidores. El segundo, dada la actividad de evidente interés público. Ese marco obliga a las entidades vigiladas, o más bien le impone, que estén llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución de la precaución e información, todo ello dispuesto a salvaguardar el interés general que comporta su actividad, como el ahorro del público. Medidas que componen un conjunto de derechos de los consumidores, ellas vigentes durante toda la relación contractual con la vigilada, conforme a la Ley 1328 de 2009, concretamente el artículo 5. De igual manera, esta actividad conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con deberes especiales que le son exigibles, asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de su cliente para el manejo de los productos o servicios que ofrecen, que los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional el banco acá demandado, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de los servicios, autorización que recibe por parte del Estado para el ejercicio de actividad financiera. Súmese a ello que la Corte Suprema de Justicia, no solo en sentencia de 2023, de 2016, de diciembre de 23, con ponencia el magistrado Adiel Salazar, señaló que, atendiendo la naturaleza de actividad, los riesgos que involucra el ejercicio, el fundamento de los servicios, el interés público que en ella le asiste, en principio, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corresponden por su cuenta. Por lo tanto, deben asumir esas consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos, reparando los perjuicios, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que ofrecen esos establecimientos en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal. Desde luego, señala la sentencia que, una vez configurada ese perjuicio, la defraudación, el banco puede exonerarse de esa responsabilidad, probando para ello que ocurrió por culpa del cuentabiente, de sus dependientes, que con su actuar dio lugar al retiro del dinero de la cuenta transaccional u otras operaciones que comprometieron su responsabilidad. Es quien tiene el control, es dueño de su software, de sus elementos transaccionales e informáticos, es la institución financiera. Esto fue corroborado posteriormente en diciembre de 2020, magistrado Luis Alonso Rico Puerta. Además de esa obligación y esa guarda, de esa custodia de esos dineros, indicó que el banco puede exonerarse de la misma, de esa responsabilidad, probando su conducta diligente y el incumplimiento del consumidor o actor en este caso. En ese orden de ideas, y sumado al anterior en controversias como la objeto acá de debate, donde se desconoce, como lo pone de presente no solo en la demanda, sino ratificado en su interrogatorio de parte a lo largo de esta audiencia, que las operaciones con cargo al producto contratado, su cuenta de ahorros, esa manifestación de no haberlas realizado ni autorizado, constituyen una negación definida que en el tenor del Código General del Proceso invierte en la carga de la prueba. Por lo que, conforme la misma y atendiendo el régimen de responsabilidad ya anotado y expuesto por la Corte Suprema de Justicia, le incumbe al banco demostrar esos dos hechos. En primer lugar, el incumplimiento del demandante, y en segundo, el cumplimiento de las obligaciones propias del banco, concretamente las medidas de seguridad para cada uno de los distintos canales transaccionales que puso a disposición del cliente. Revisando la primera obligación, es de señalar que no obra prueba dentro del expediente del incumplimiento de las obligaciones contractuales de la CA demandante, que hubiera permitido por acción, por omisión, entregar, compartir o permitir el acceso a personas distintas a las de la obligación contractual o el que él hubiera hecho para las transacciones objeto a aquella discusión. En cuanto a datos personales y de uso personal como la clave, el usuario o el token o clave dinámica. Ese orden de ideas no existe dentro del expediente prueba alguna que demuestre esa circunstancia. Por el contrario, desde la demanda, el interrogatorio, como se indica, el acá demandante es enfático de no haber compartido sus claves, de no acceder a sitios, de no haber entregado o accedido a links. En ese orden de ideas no se encuentra ese primer presupuesto probado. No obstante, independientemente de ello, pues conforme lo establece la ley 1328, aún en el caso de que se hubiera comprometido el cumplimiento de las obligaciones del demandante, lo cierto es que en el presente asunto no sucede, ello no omite a la entidad vigilada para el cumplimiento de sus obligaciones conforme la ley 1328, artículo tercero, según el cual las entidades vigiladas deben observar las instrucciones de seguridad que imparta la superintendencia financiera, concretamente y vigente para la época de los hechos en la circular 029 de 2014, hoy en día la 06 de 2025, y la de elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes, definiendo procedimientos para la conformación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En lo relacionado con el perfil transaccional de los consumidores, el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 27 de octubre de 2016, expediente 2015-206, magistrado Germán Valenzuela, dentro de un proceso de segunda instancia de esta delegatura, señaló que el perfil transaccional es como la huella dactilar a cada individuo. Que el perfil transaccional es a las operaciones bancarias lo que la huella dactilar a cada individuo. Es aquel aspecto cuya singularidad permite establecer por encima de la apariencia que se produce en los eventos en que los terceros superan o se hacen a los mecanismos transaccionales. En otras palabras, es el ADN que denota cuál era el comportamiento, el perfil, la habitualidad de consumo de transacciones no solo monetarias, sino no monetarias del consumidor. Para este caso, concretamente para su cuenta de ahorros 9394. Para el efecto, obra dentro del expediente un log transaccional en archivo Excel que contiene ese historial de movimientos desde el 1 de enero de 2023 hasta marzo de 2024. Conforme a la misma, no se observa transacción superior a los 592 mil como transferencia, concretamente la realizada el 10 de febrero de 2024. Por su parte, la transferencia que se hace alusión no solo en el desarrollo de interrogatorios, sino en el informe de investigación allegado, que pone de presente que se encuentra dentro del hábito por el valor de 16.510.000, ella corresponde a una transacción posterior a la objeto a cada discusión. A objeto a cada discusión ocurrió por 22.998.950 el 15 de febrero de 2024 a las 15:03:04. La de 16 millones da cuenta del 3 de marzo, un mes posterior. En ese orden de ideas, una vez revisado dicho documento, observa el despacho que el canal denominado transferencia, el cual empleado para realizar la operación cuestionada, es usual dentro del perfil del demandante. Sin embargo, a pesar de la frecuencia de esas operaciones, que no son muchas para ser cierto, ni por el monto reclamado, este no corresponde al comportamiento desplegado por el acá demandante, toda vez que antes de la ocurrencia de los hechos que nos convocan no se registran transacciones superiores como la indicada a 592 mil pesos, valores que fue ratificado en esta audiencia bien por el orden de 1 millón, tanto por el demandante como por el representante legal. Lo cierto es que revisado el mismo, no existe operaciones por valores superiores a los 592 mil pesos, por lo que no es posible afirmar que la operación cuestionada va en concordancia con su costumbre transaccional, contrario a lo afirmado por el banco desde el informe de investigación allegado. Por lo anterior, teniendo en cuenta las costumbres transaccionales, la elasticidad, la fluctuación que puede caracterizar y que pudiera ser razonable esperar en todo perfil, conllevan a concluir en la medida que la transacción reclamada se distancia de las costumbres transaccionales conocidas por el demandante, más allá de la perfilación que no la hizo el cliente, que la hizo el banco dentro de sus políticas generales para todos sus clientes, ese monto excedía el valor de las operaciones previamente realizadas por el cliente, no solo en el 100, sino por el 1000%. Pues hay una diferencia grande entre 500 mil pesos y 22 millones de pesos. Y no se dejó entre otros aspectos. Y pese a ello, no se bloqueó el producto financiero, como era deber del banco, y así lo establece la circular a que hemos hecho alusión. O al menos de ello no existe prueba. Adicionalmente, a que no hay prueba de que Bancolombia hubiese realizado gestión alguna tendiente a la devolución de los dineros del demandante, que fueran transferidos a la cuenta ya indicada. De qué gestión se hizo frente a esos recursos una vez puesto de conocimiento la anomalía o esta operación que fue realizada ese mismo 15 y puesta de presente al banco ese mismo día. Así, dados los incumplimientos de Bancolombia frente a los requisitos mínimos de seguridad exigidos por su deber de diligencia, al no estar demostrado el incumplimiento del consumidor, se declara su responsabilidad contractual, condenándose a la entidad vigilada a abonar los recursos reclamados por el demandante por valor de 22.998.950, junto con los intereses comerciales, de acuerdo a lo pactado entre el demandante y demandado en su cuenta de ahorros 9394, desde el 15 de febrero de 2024 y hasta la fecha de pago. En ese orden de ideas, se declara no probada los medios efectivos presentados por Bancolombia. Finalmente, no se impondrán condena en costas de conformidad con lo dispuesto el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por Bancolombia conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Bancolombia por el fraude que se efectuó a la cuenta de ahorros de titularidad del demandante por valor de 22.998.950 el 15 de febrero de 2024. Tercero, condenar a Bancolombia a abonar la suma de 22.998.950 a la cuenta de ahorros 93.94 del señor Johnny Alexander Zapata Orlas, junto con los intereses comerciales que corresponden desde el 15 de febrero de 2024 hasta la fecha de pago, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, conforme al indicado en la parte emotiva de este prohibido. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Bancolombia dentro de los 20 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría procederse al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Doctor Sergio, doctor Jesús, quedan notificados.
¿Qué más dijo usted, tiene, doctor?
A todos ustedes que tengan un buen día, hasta pronto.
Muchas gracias,
Hola.
señor delegado.